partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hoy te propongo conocer el efecto Polo, eso que muchas empresas conocen muy bien, ya que les ha servido para que a día de hoy un proyecto no solo se haya convertido en realidad, sino que además funciona y muy bien. La estancia en el Polo de Contenidos Digitales es de 3 años máximo, pero te vamos a demostrar que es tiempo suficiente para el desarrollo de un proyecto. Vamos a charlar con los responsables de un par de empresas que están a punto de finalizar su estancia allí y nos van a contar su experiencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. También te voy a hablar de una plataforma que ayuda en la gestión de un club de golf. Nos va a visitar nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y junto a Javier Carrión Chaborth vamos a echar un vistazo a la actualidad de los deportes electrónicos, videojuegos y consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Uno de los grandes atractivos turísticos de la Costa del Sol para los extranjeros, oye, también para los nacionales, es la práctica del golf. Vivimos en la capital española de este deporte y ello conlleva también la responsabilidad de ofrecer las mejores instalaciones y un excelente servicio. ¿Y por qué te hablo de todo esto? Bueno, pues porque en el mundo digital también tiene presencia este deporte. En el Polo de Contenidos Digitales se encuentra InOne, en uno, una plataforma que aúna todo lo necesario para que un club de golf pueda gestionar sus servicios de forma más efectiva. No me negarás que la idea es buena, el proyecto es bueno. Bueno, el CEO de InOne es José Javier Moreno, ya me está escuchando. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, idea buena, seguro que llevabas detrás de ella un tiempo. ¿Cuándo nacéis bajo el nombre de InOne? Y oye, ¿por qué decidisteis apostar por la gestión efectiva, eso sí, a través de la tecnología de, por ejemplo, el día a día de un club de golf?
Bueno, llevamos 3 años trabajando en este proyecto. Hemos estado analizando las oportunidades que teníamos en un sector tan dinámico como es el del golf en nuestro país y en nuestra zona. Y decidimos empezarlo porque ya veníamos de experiencias anteriores en otros deportes y veíamos que los clubes necesitan cada vez más herramientas digitales para enfocar su negocio en Internet. Hoy por hoy, cada vez más, los jugadores compran sus green fits a través de Internet, online, y es necesario que los campos tengan unas herramientas para poder moverse en este mundo digital con soltura. Y por eso decidimos apostar por el golf.
Y como, bueno, pues hablamos del golf, de un deporte tradicional, como puede ser ahora que está muy de moda el tenis con Rafa Nadal, bueno, siempre ha estado de moda, pero con esa última victoria, digo yo que el golf también un deporte tradicional. Los gestores de los clubes de golf, de los campos de golf, han abierto los brazos de par en par a la tecnología o necesitaban de muchas demostraciones para comprobar que era una herramienta realmente efectiva.
Bueno, los gestores del campo de golf, como los gestores de cualquier negocio, a veces se ven empujados por la realidad del día a día. Y esta es la que les empuja a innovar. Las innovaciones muchas veces no tienen que ver mucho con el carácter y mucho tienen que ver con la necesidad. En el caso del golf, los perfiles de los nuevos usuarios, los nuevos hábitos de los usuarios que llegan al golf, que cada vez son más y más jóvenes, hacen que el mundo digital se convierta en el canal de ventas mayor hoy en día de los green fees, de las reservas para jugar al golf, para comprar material, para reservar tus vacaciones de golf más hotel. Por lo tanto, no les queda otra a los gerentes y a los campos de golf que modernizar sus procesos y procedimientos para poder competir en igualdad de condiciones con los campos que ya lo están haciendo.
Vemos como algunas plataformas que se dedican, por ejemplo, a reservar pistas de pádel, cada vez van teniendo más tirón, la facturación va creciendo, es decir, que cada vez son herramientas más utilizadas. En concreto, InOne, ¿qué experiencia ofrece a la persona que decida pasarse por la plataforma?
Nosotros no nos dedicamos a vender Greenfield, no nos dedicamos a vender oportunidades de juego. Nosotros lo que le damos a los gerentes de golf son unas herramientas basadas en la data para poder optimizar sus espacios, para poder optimizar sus zonas de juego, sus días de juego, sus greenfield, sus ventas online. Es una herramienta que te permite optimizar, como te digo, todas estas decisiones y a la vez ponerlas en práctica a través de email marketing, inbound marketing, a través de las ventas y el comercio electrónico. Es decir, es un set de soluciones conectada con tu herramienta de ventas en tiempo real que te permite interactuar contra tus clientes de una manera directa y de una manera automatizada. Y esto para los gerentes y los campos de golf que a veces siempre andan escasos de recursos en el tema del marketing es una gran ventaja.
Uh-huh. Actualmente, ¿qué cuota de clientes proviene de las plataformas, en este caso, de una plataforma digital? Es decir, ese responsable del club de golf, de sus clientes, de los que suele tener, o de esos jugadores que van, ¿cuántos provienen de Internet o demandan Internet?
Pues mira, esto es algo que año a año va cambiando, las cifras van cambiando y también depende de los tipos de clubes. Hay clubes de socios que no tienen la necesidad de vender porque ya tienen los socios hechos, pero los campos comerciales cada vez más van utilizando los canales digitales para la venta porque los clientes compran de esta manera. Te puedo decir que en los 3 años que llevamos hemos visto más de un 60% de aumento en las ventas digitales que en los años anteriores y estas últimas años, la pandemia ha hecho que esto se dispare porque era difícil poder acceder a los clubes directamente, era fácil reservar a través de Internet y además el golf es un deporte que ha crecido mucho porque se juega al aire libre, no tienes ningún problema, no tienes que llevar mascarilla, puedes jugar tranquilamente sin tener preocuparte de nada y mucha gente se ha iniciado en el deporte durante este tiempo. Con lo cual, el crecimiento digital, la repercusión de lo digital dentro de los campos de golf es algo que está en constante crecimiento y mucho más en los últimos años.
Has mencionado algunos de los beneficios en la gestión de un campo, de un club de golf, los beneficios que obtiene al utilizar esta serie de herramientas tecnológicas. ¿Los clientes también se ven beneficiados? Es decir, aquellas personas que deciden ir a jugar al golf, ¿ellos también notan que está la última ese club y que es todo como un poco más fácil y está un poco más personalizado?
Claro, nosotros podemos hacer que, imagínate si cada día salen a jugar en un campo 150 personas, nosotros podemos ofrecerle a esos 150 jugadores información detallada y personalizada de su experiencia de juego. Nosotros podemos recomendarle cuándo jugar, analizando sus hábitos, podemos recomendarles si comer o no comer adecuado a sus horas de salida, podemos informarle del tiempo que va a hacer en el campo a la mañana siguiente, que es cuando él juega, podemos informarle personalizadamente de una encuesta, si ha disfrutado del restaurante o no. Todo esto se hace personalizado, se basa en el género, nos basamos en el género de los usuarios, si son hombres o mujeres, en las nacionalidades, en sus idiomas, si son jugadores habituales o son ocasionales, si son socios, no socios. Todo esto lo hace la plataforma automáticamente y de una manera personalizada, one to one, uno a uno. Con lo cual, todo esto supone una ventaja para el jugador y también una ventaja para el club, porque no hay mejor manera que informar a un jugador que hacerlo personalizadamente.
El otro día me contaba un amigo, José, que en el norte de Europa hay sitios, dice, hay verdaderos fanáticos del golf que jamás han pisado un campo de golf. Juegan en simuladores. Es una cosa. Dice, así que cuando vienen a Málaga, es como que se les abre un mundo que no conocían y además luego no se quieren ir, no podemos echar ni con agua caliente, ¿no? Siempre hemos presumido Costa del Sol, Costa del Golf. De hecho, es uno de nuestros grandes pilares. ¿Se cuida? Es decir, ¿se está manteniendo como debe ser ese prestigio, ese efecto llamada?
Efectivamente, como dices, Andrés, nuestros campos son referentes cada vez más en el mundo, lo son en Europa. Nosotros vemos claramente en temporada alta, es decir, cuando hay invierno en el resto de Europa, cuando hay mal clima en el resto de Europa y en España y en Málaga puedes jugar al golf perfectamente, lo vemos en las redes sociales. Tienes que ver los comentarios que reciben los jugadores cuando mandan su foto o suben su foto a Instagram o su vídeo a Instagram jugando en camiseta, en manga corta o con pantalón corto en enero o en febrero y los ves la envidia que les da al resto de jugadores de su club en Suecia, en Noruega o en Finlandia. Hoy por hoy somos un mercado preferente dentro de Europa, un mercado seguro, un mercado con grandes campos y donde se invierte constantemente en procesos, en procedimientos, en marketing y en atención al cliente. sin duda somos un referente, es una industria referente en nuestro sector.
Yo no sé, te confieso, José, que no he jugado en mi vida al golf, no lo descarto, porque la verdad, tengo ganas de probarlo. Que sí es cierto, es que me sorprende ver como, por ejemplo, en concreto un amigo mío se levanta los domingos a las 7:30 de la mañana para ir a jugar al golf. Digo, lo que no ha conseguido nadie en esta vida, lo está consiguiendo el golf contigo, ¿no? Es una cosa que la verdad es que algo tendrá. Oye, comentabas que no están muy, muy dados, o no eran muy dados los clubes de golf a la hora de organizar acciones efectivas de marketing. No sé si por desconocimiento o porque no era algo que se llevaba de una manera habitual. Cuando mencionas acciones de marketing, ¿a qué nos referimos? No sé, de torneos, en fin, paquetes especiales.
De todo tipo. Ten en cuenta que nosotros, cada jugador nuevo que entra en el club, le convertimos en la audiencia de este club. Ya no hablamos de un cliente, hablamos de una audiencia para informarle de cosas. Si tú quieres vender, imagínate que un club quisiera vender ropa a sus jugadores, quisiera hacer una oferta de pantalones o una oferta de polos. Nosotros podemos hacer que esa oferta solamente vaya a las mujeres en ropa de mujeres, pero además en complementos, si ha comprado una camiseta, que le podamos vender la falda complementaria, o si tiene un driver, que le podamos vender un hierro 9 o un putter de su misma, marca. Todo esto basado en la inteligencia, en la data, en el análisis de la data, lo podemos hacer automatizadamente. Con lo cual, son nuevas maneras de vender, nuevas maneras de relacionarte con tus jugadores, nuevas maneras de relacionarte con tus clientes. Muchas veces, cuando vamos a ver a los nuevos clientes, se asombran de las posibilidades que tienen y la manera de hacerlo automatizado, y les abren nuevas vías de venta, nuevas vías de fidelización y nuevas vías de relación con los jugadores.
Uh-huh. Decías en este caso, José, que lleváis ya 3 años con este proyecto Induan. ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo os habéis ido consolidando?
Pues mira, nosotros hemos empezado implantándolo en unos pequeños clubes, en un pequeño número de clubes durante 2 años. Para testear que nuestra solución funcionaba, para también enseñar a los algoritmos a aprender a trabajar solos. Y desde hace este último año, pues ya estamos presentes en 3 continentes, estamos presentes en más de 60 campos de golf, estamos presentes aproximadamente en unos 300.000 jugadores que han pasado por o han utilizado nuestras herramientas, y habitualmente, todos los días, tenemos miles de transacciones que se realizan a través de nuestra plataforma. Y para que te hagas una idea, el mes pasado, solo durante el mes de enero, hemos cursado cerca de 250.000 emails personalizados uno a uno, haciendo ofertas o servicios diferentes a los jugadores de golf de los
clientes. Madre mía. Son 250.000 de correos electrónicos personalizados. Ahí está el trabajo, ¿no? Y todo apoyado en la Big Data, importantísimo a la hora, pues, de afinar, ¿no? Lo que se le ofrece. Porque yo, como cliente de cualquier producto, lo que quiero es que conozcan mis preferencias, y agradezco mucho que vayan muy dirigidos, ¿no? ¿Para qué quiero esto si a mí no me interesa? O sea, correos masivos, eso es muy importante, dirigir el producto precisamente a esas personas que son susceptibles de comprarlos o de adquirirlos o disfrutarlos. Bueno, pues ahí en el polo de contenidos digitales InOne, en uno, esa plataforma que aúna todo lo necesario para que un club de golf pueda gestionar sus servicios de manera más efectiva. Beneficio para el club de golf y, efectivamente, beneficio también para los usuarios. Pues al frente está José Javier Moreno. José Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito.
Muchas gracias, Andrés, y te invito a que cualquier día que quieras hagas tu bautizo de gol en cualquiera de nuestros clientes, que seguro que están encantados de recibirte, y te aseguro que una vez que lo pruebes, esto no lo dejas.
Bueno, me comprometo a ello, pero eso sí, un poquito más tarde, el domingo, que el único día que tiene uno para levantarse un poquito más tarde. No voy a hacer como este amigo que te he comentado, pero lo tengo en mi lista de deberes. Pues José, muchísimas gracias, recojo el guante.
Muchas gracias.
El tiempo máximo que una empresa puede permanecer en el polo de contenidos digitales es de 3 años, pero es tiempo más que suficiente para que ese proyecto se desarrolle hasta el punto, y ese es el gran objetivo, de que sea esa startup, esa empresa, se pueda independizar y seguir expandiéndose. Ese es el caso de dos ejemplos que quiero acercarte en esta tarde de viernes. El primero de ellos es Visitas Virtuales, desde donde ofrecen todo tipo de servicios audiovisuales con tecnología 360 grados para que, sin estar físicamente en ese lugar concreto, lo podamos visitar pues prácticamente como si estuviéramos allí. Voy a saludar a un buen amigo, es José Manuel López, es el CEO de Visitas Virtuales. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tendremos que hablar de Visitas Virtuales y de Monumentia, ¿eh? También ese proyecto que estáis llevando, estáis en todos los fregados. Oye, una duda que tengo, José Manuel. Sí. Digo yo que estáis ya a punto de abandonar el polo de contenidos digitales. Sí. ¿Cómo era tu proyecto antes de entrar en el polo y qué es hoy día Visitas Virtuales y Monumentia?
Vamos a ver, nosotros tenemos el proyecto de Visitas Virtuales hace ya 22 años ya, que empezamos con
madre
eso.
Mía, el, madre mía.
Entramos aquí en el polo gracias a Adolfo Tiesler a través de la EOI, el convenio que tienen con la GoToWork. Pues claro, cada vez que le veía, le contaba mi proyecto y dice, mira, déjame ya en paz de decirme tu proyecto y ejecútalo ya.
Por insistencia. Entonces, pero ojo, que cuando Rodolfo te dijo que lo ejecutara es porque, ojo, Rodolfo tiene un ojo que no veas, ¿eh? Cuando te dijo que lo ejecutara es porque algo vio también.
Sí, sí, sí. Sí, además nos conocemos hace tiempo y luego yo digo, ya a través del equipo de Antonio Quirós, el polo de contenido, nos ha facilitado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto ha pivotado. Durante estos 3 años hemos conseguido una subvención de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, para comprar todo el material, todo el equipo 360, drones, submarinos, terrestres y aéreos, hasta un globo cautivo, que ya en anteriores entrevistas ya lo comenté. Y estamos ahora con el tema del vídeo 360 interactivo, con el tema mezclando personajes 3D y vídeo real, ¿no? Entonces, bueno, ha pivotado de eso. Una de las fases ya hemos hecho ya, que es lo que hemos lanzado ya, es la virtualización de los 103 municipios, que lo tenemos ya hecho para sacarlo, una especie de oficina virtual. Y bueno, y gracias a la expansión del polo, pues y gracias, pues bueno, hemos ido, digamos, pivotando y dándole otra vuelta más, ¿no?, de tuerca, ¿no?, al tema de la cultura y nuevas tecnologías y turismo.
Sí, porque esto, una vez que se mete uno en el fregado, ya nunca sabe por dónde va a salir, ¿no?
Y
se van ocurriendo ideas, y al final, bueno, pues tanto más de 20 años, ha ido afinándose, ha ido especializándose, ha tocado, ya ves tú, yo no sé si el oyente habrá estado atento, pero ha comentado José Manuel que tienen hasta un submarino, que ahora te preguntaré por ese ¿cuántos? ¿Dos?
Un dron submarino.
Me enteré, digo.
Por ahora no puedo meterlo dentro.
Oye, me alucina eso del vídeo 360 interactivo, que puedes interactuar con personajes. ¿Eso cómo va?
Sí, exactamente. Bueno, estamos ahora, lo digo, ya hemos salido del polo y digamos ya tenemos el proyecto ya enfilado. Estamos buscando, digamos, gente ya, tenemos colaboradores en 3D, pero queremos ya formar que haga un equipo más estable de diseñadores 3D y programadores en Unity para hacer todo este tinglado, que la verdad que es un poquillo complicado. De la idea a luego ponerlo en práctica ya es diferente, ¿no? Y bueno, sería una especie como de los libros estos antiguos de Elige tu propia aventura, pero mezclando el vídeo 360. Entonces, dentro del vídeo 360, pues baja una escultura, por ejemplo, estamos en la Plaza Marina, está ahí el cenachero, baja el cenachero en 3D y empieza a contarte una historia, ¿no? Y luego ya te deja varias opciones.
Es psicotrópico eso ya, prácticamente,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, claro, no es lo mismo contar la historia y contar la cultura de lo típico ahora, ¿no? Vídeos planos, con fotografías, con textos, a que un personaje del propio sitio te vaya contando, ¿no?, la historia, ¿no? Y estamos buscando a Amalia Heredia como hilo conductor de toda la historia, ¿no?, esta, ¿no? Emma, mira, una cosita, el tema es de, por ejemplo, hablando del polo, nos pidió, porque de verdad que las sinergias que nos ha dado, estamos yo eternamente agradecido por el tema de la ayuda que nos ha dado el polo, ¿no? Porque muchas empresas, instituciones van al polo a buscar empresas, ¿vale? Disruptivas, empresas que hagan cosas diferentes, ¿no? La última ha sido que hemos estado en el stand de Fitur con el Ayuntamiento de Málaga, porque querían, vino el director de turismo y preguntando cosas que podían hacer sin tocar. ¿Qué podemos hacer allí? En el stand, ¿qué podemos poner? Que no, digo, mira, pues nosotros hemos hecho la gigapíxel más grande de España. Nos subimos al Hotel Malapalacio, subimos el dron y hicimos una gigapíxel con más de 180 fotografías. O sea, puedes ver la hora del, puedes hacer zoom, tanto zoom, puedes ver la hora
lo
del,
he probado, lo he probado,
de la catedral,
lo he probado. Sí, sí, sí.
Puedes ver el marcador del estadio de Arsaleda, que está muy, muy lejos. Entonces, sí. Dice, pues eso... Con gafas, le digo, gafas real virtual. Dice, no, gafas real virtual no se puede poner. Entonces se me ocurrió, podemos ver la pantalla con la mano.
Claro, claro, sí.
Entonces cogimos, bueno, gracias al Polo, Antonio Quiroga ahí buscando la alternativa, cogimos un aparatito que se llama Kinect, de un equipo de un videojuego de hace 10 años, lo reconvertimos para poder ponerlo en el ordenador, y la gente cuando pasaba por el stand, con el puño cerrado, pues iba moviendo la 360. Entonces la gente, verdad, que está súper encantadora. Bueno, también, gracias al Polo, salió el tema de la vista virtual de Alcazaba y Alfaro, preguntando, fueron a preguntar allí desde el ayuntamiento, oye, ¿qué empresas hacen este tipo de trabajos? Y le gustó lo que hacíamos nosotros, porque estábamos muy enfocados en el tema de cultura, y también hemos hecho esa visita, ¿no? Entonces, la verdad, yo no puedo decir cosas malas del Polo.
Oye, y además que yo he tenido la oportunidad de experimentar eso que dices, que ves Málaga, el centro de Málaga, vamos, que te vas a la Plaza del Obispo y estás viendo el espeto de sardinas que se está tomando, cuántos mordiscos le ha dado ya la sardina. Es una cosa total, impresionante, total. Porque ya sabes que cuando se amplía, dice, bueno, voy a ir perdiendo calidad. Nada, nada. O sea, te puedes acercar a cualquier punto, puedes ver el reloj en la catedral, puedes ver lo que quieras desde esa visita virtual. Oye, no voy a quedar con las ganas. Bueno, aparte del proyecto ese fantástico, espérate porque te quiero preguntar por él, ese de los 103 municipios de la provincia de Málaga. ¿Eso qué es? ¿Que habéis realizado en cada municipio una visita 360? ¿Se puede visitar sin necesidad de estar allí?
Exacto, hemos hecho una visita aérea. Esto es fruto de la subvención que pedimos para hacer eso. Entonces, bueno, hemos hecho una especie de oficina virtual en 3D, recrear una oficina virtual, entonces vas pinchando las diferentes comarcas y pues, municipios y puedes ver cualquier cosa. Hemos probado con gente y es muy gracioso porque la gente no ve, nunca ha visto desde arriba. O sea, hay muchos municipios y pueblos que se ven iguales, parecen iguales. Entonces le dicen, ¿este qué pueblo es? Ah, mira, este no sabemos cuál, este es no sé qué. Es muy gracioso, muy gracioso. Pues la gente está acostumbrada a verlo desde abajo, no desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, cada municipio es verdad que tiene su idiosincrasia y tiene su cositas, ¿no? Entonces, la primera fase era hacer los 103 municipios y luego ir, digamos, a hacer, en colaboración con los ayuntamientos, las visitas virtuales a la cultura que tengan allí, ¿no?
Es alucinante. Ahí. Por ejemplo, yo recomiendo a los oyentes que, si pueden, ahora mismo tienen un ordenador delante, entren en Monumentia. Ahí, por ejemplo, te verás como una sala virtual con distintas pantallas, picas, por ejemplo, yo he picado la comarca de Antequera, me he ido a Antequera, me sale pues como un texto explicativo y luego empiezo a mover el ratón, empiezo a ver el municipio, además, Antequera es que aglutina el 80% del patrimonio artístico que yo he tenido un tino también que no veas. Entonces, bueno, ahí tienes, verás unos iconos, puedes ir, puedes visitar, puedes ver el municipio en 360 grados, es una auténtica pasada, ¿eh? Y
sí,
yo no quiero despedir.
Distancia. Estamos en fase beta, ya se irá complementando con más información, pero bueno,
está alucinante. Entro en Humilladero, bueno, está la comarca de Antequera, pero lógicamente están todos los puntos de la provincia de Málaga. Monumentia, así es como se llama esa página. Y una muy rapidita, ¿qué hacéis con el submarino, con el dron submarino? ¿Qué habéis hecho o qué
pues
tenéis,
mira,
entre manos?
Hemos hecho para cliente de un centro de buceo. Hemos utilizado el dron para poder grabar en 360. Hemos acoplado al dron unas cámaras 360, arriba y abajo, y entonces hemos grabado los fondos submarinos de un centro de buceo, de este caso de la Herradura, que es una zona también muy bonita para el tema del buceo.
Oye, eso y se bueno, puede conocer, es que se puede conocer el fondo marino que tenemos ahí delante, gran desconocido,
claro,
lógicamente,
claro.
Para casi toda la población. Oye, ¿qué hay en el fondo del puerto de Málaga? Oye, ¿qué hay en el, sí, sí, o en la playa de la Malagueta, a 50, 60, bueno, metros no, que voy a quedar un poco de, pero a 2-3 millas, ¿no?
Tenemos el submarino hundido de la Segunda Guerra Mundial ahí en frente de las costas de, me parece que de Torre del Mar. Bien. O sea que a casi a 80 metros de profundidad, y con pues, eso se puede ver, vamos, perfectamente.
Pues pinta todo muy bien, y fíjate, 3 años en el Polo de Contenidos Digitales, ahora tienen su página web, visitasvirtuales.com, y también Monumentia, ahí puedes entrar y ver en qué se ha convertido y se sigue convirtiendo el proyecto liderado por José Manuel López, que es un placer siempre charlar con él. José Manuel, enhorabuena por vuestro trabajo y que os siga sonriendo la fortuna, eso sí, señal de que le ponéis muchísimo trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y el ocio bien enfocado a los más pequeños de la casa es el pilar de otra de las empresas que están a punto de salir en el Polo ya, hechas y derechas, para comenzar una nueva andadura, para seguir expandiéndose. Es La Diversiva, y ofrece de una manera ordenada, eso es muy importante, un montón de propuestas para hacer en familia, que eso los que tenemos hijos sabemos a veces lo difícil que es. Bueno, pues se le ocurrió un día, lo puso en marcha, y fíjate si ha crecido. El CEO de La Diversiva es Carlos Rodríguez. Amigo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Oye, ¿qué te ha dado el Polo en todo este tiempo?
Pues la verdad es que mucho. Entré pensando que iba a ser poco tiempo, y fíjate, ya van a ser 3 años, y como bien has comentado, toca ya emprender vuelo, y la verdad es que nos ha dado, el sitio es magnífico para trabajar, nos ha dado un montón de contactos, de posibilidad de conocer otros proyectos, y también muchas veces de sinergias con otros compañeros de coworking.
Sí, porque eso es muy importante, eso es uno de los grandes activos del Polo, que te pone en comunicación con gente de diseño digital, que si tema de audio, que si le puedes meter un poquito de realidad virtual, y eso está todo allí. En fin, el de la mesa de al lado ya te puede hacer el trabajo que quieras y te puede ir asesorando. Oye, le preguntaba yo a nuestro anterior invitado, te lo pregunto a ti, Carlos, ¿qué diferencia hay del proyecto inicial con el que llegaste al Polo de Contenidos Digitales y lo que es hoy La Diversiva?
Bueno, aparte de la trayectoria en sí, hay un montón de experiencia que nos ha servido pues para testear y para probar cosas. Uno cuando nace con un proyecto tiene una idea preconcebida que después, digamos, el mercado o los usuarios te va poniendo un poco en tu sitio, ¿no? O a lo mejor crees que hay algo que va a ser muy demandado y resulta que no tiene mucho interés, y otra cosa en la que no habías caído o de repente te la empiezan a solicitar. Entonces, es un recorrido que te da tiempo. Siempre tienes que estar, cuando tienes un producto o un proyecto, siempre tienes que estar con las orejas, digamos, bien atento, ¿no? No sirve que uno se fije en lo que hace y ya está, sino que tiene que estar recibiendo feedback, y en este caso, pues sirve para eso, para ir perfilando, puliendo, y al final puede acabar dando lo que la gente te pide.
Uh-huh. Y sobre todo ganarse la fiabilidad, la garantía, ¿no? Porque cuando un padre confía en vosotros para un espectáculo, para un taller, en fin, para una atracción, luego no puede fallar la cosa. O sea, si está en vuestra página web, ¿tiene que estar testeado? ¿Tiene que ser ya algo garantizado?
Claro, al final esa es la clave de todo. Digamos que si falla mucho o si falla alguna vez, el padre va una vez pero no vuelve a ir una segunda. Sí, nosotros hacemos un trabajo, siempre todo lo que, casi todo, el 90% de lo que informamos es a priori, es antes de que sucedan los eventos. Entonces, claro, no hacemos, digamos, un reportaje de cómo ha sido, pero sí tiene, está muy testeado lo que, en qué consiste la actividad, la edad recomendada, el precio, el lugar, el día, la hora, si tenemos más información como vídeos, por ejemplo, del espectáculo en otro sitio. Todo ese tipo de contenido sí lo trabajamos mucho y lo comprobamos para que precisamente no pase eso, que llegue a lo mejor la familia completa a un sitio y se encuentre con que no hay nada.
Entendido. Bueno, se dice, ¿no? Está comprobado que la tecnología ha vivido también época dorada durante el momento más duro de la pandemia. En este caso, aunque lo vuestro es tecnológico, supongo que habrá sido difícil, ¿no?
Ha sido muy difícil, sobre todo, fíjate, bueno, nosotros nos dedicamos prácticamente, resumiendo mucho, como decir, a las familias dónde pueden ir con sus niños. Entonces, en el momento que llega la pandemia y el confinamiento, nosotros que nos dedicamos a decir dónde puedes ir y no puedes ni salir de casa, imagínate el plan. Pero es verdad que nosotros en ese sentido lo hicimos bien y nos reconvertimos, y de hecho hemos crecido mucho en tráfico, porque nos dedicamos a hacer contenido para poder hacer en casa, para poder disfrutar en casa, y también muchos consejos, muchos planes, digamos, de ocio en esos meses difíciles. Y entonces, pues bueno, esos meses no hubo más remedio que reinventarse. Y cuando ha habido épocas más de apertura, hemos podido publicar más cosas en la calle, y cuando ha habido menos, porque esto va conforme a las olas, pues nos volvemos a centrar en lo que pueden hacer las familias dentro del hogar.
Bueno, supongo que este, como cualquier otro proyecto, ha sido a base de picar muchísima piedra. Pandemia aparte, ¿qué es lo que más trabajo os ha costado para llegar a ser hoy la página de referencia que sois? Quizás haceros con muchísimos contactos, conseguir que todo aquel que organiza algo se ponga en contacto con vosotros y os tenga siempre en cuenta. ¿Dónde ha estado un poco la dificultad?
Ahí, en eso precisamente, tanto que nos tengan en cuenta las empresas que organizan las actividades como que las familias nos conozcan, porque bueno, aunque hemos tenido, digamos, mucho tráfico, mucho seguimiento desde el comienzo, pero es verdad que en Málaga, capital de provincia, que es donde nosotros nos centramos, hay muchas miles de familias, y es un trabajo muy, muy constante. Nosotros llevamos 7 años, nacimos en el 2015, aunque en el pueblo, digamos, llevamos 3, en el pueblo digital, y al final es mucha constancia. También tienes que, como bien has comentado antes, no fallar, porque, por ejemplo, ahora mismo este fin de semana podemos tener 40 planes publicados para hacer el fin de semana, pero si el lunes no nos ponemos a trabajar, no tendremos ninguno para el fin de semana siguiente. Y al final, si no tienes propuestas que hacer a las familias, no acaban por no visitarte. Entonces, mucha constancia y bueno, conseguir que poco a poco te vayan conociendo.
Oye, tengo entendido que ahora vais a expandiros, que no solo os vais a conformar con la provincia de Málaga, ¿eso es cierto?
Sí, así es. Este año ya vamos a arrancar y nuestra idea es salir al resto de España, ¿vale? Con un producto distinto a la Diversiva, pero que estará muy vinculado a ella, que es Todo Familias, que es un directorio de servicios y de propuestas de negocios para familias. La Diversiva está muy enfocado a ocio, a cosas que puede hacer, planes para disfrutar, y Todo Familias va a ser más servicios de negocio, dentistas infantiles, psicólogos infantiles, logopedas, colegios, guarderías, y entonces con ese enfoque vamos a saltar de Málaga y a ir poquito a poco, digamos, ocupando sitio en otras ciudades.
Y oye, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, somos tierra, es un buen lugar para poder disfrutar en familia. Es decir, hay muchos sitios que dices tú, y cuesta trabajo, hay que rascar mucho para encontrar aquí. En la provincia de Málaga realmente hay más de lo que uno se puede pensar.
Sí, muchísimo. De hecho, nosotros cuando en el 2015 arrancamos, pensamos si seríamos capaces de conseguir tanto contenido para publicar y que fuera interesante. Y al final, con el tiempo, te das cuenta que es imposible publicarlo todo porque no llegas a todo. No solo actividades, las que más se conocen a lo mejor son las públicas o bien de ayuntamiento, de diputación, pero hay muchísimo negocio privado que hace cosas muy chulas también, que hace propuestas todas las semanas. Y al final es imposible abarcarlo todo, aunque sí es verdad que un poco por eso el éxito de la Diversiva o digamos el porqué de que estemos, que está todo muy disperso. Por eso siempre es bueno concentrarlo en un sitio, que es lo que hacemos nosotros. Pero posibilidades hay en Málaga y miles.
Bueno, la Diversiva es mucho más también de lo que está contando Carlos, porque por ejemplo una de las pestañas, los blogs, te encuentras pues temas sobre nutrición, sobre consumo, sobre educación, manualidades, psicología, fomento de la lectura, vivencias, oye, y también sobre todo planes. Tenemos ahí ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina la Semana Blanca. ¿Se está notando en vuestra página web?
Sí, ya se empiezan a empezamos a publicar cosas de Semana Blanca y se empiezan a comunicar. Es verdad que este año, aunque la Semana Blanca cae un poquito más tarde, pero va con un poco de retraso porque con el tema de la sexta ola, pues yo creo que también las empresas se esperan un poco a ver cómo respira el tema para ir publicando, pero sí, tiene pinta que se va recuperando cierta normalidad. Entonces sí, hay ya bastantes planes para poder hacer, y en eso estamos en esta semana, en ir publicándolos todos para que las familias tengan la máxima posibilidad de cosas que elegir.
Bueno, pues ahí está la propuesta de la Diversiva, que, bueno, han estado 3 años ahí en el polo de contenidos digitales. Salen hechos, la verdad es que una empresa hecha y derecha, consolidada, con un montón de propuestas, profesional. Si quieres, puedes echar un vistacito, entra en la Diversiva, y si tienes peques, te va a encantar, ¿no? Porque ahí lo tienes prácticamente todo. Pues ha sido un placer charlar con Carlos Rodríguez, que está al frente de la Diversiva. Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte también en el presente y en el futuro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya hemos hablado en este programa de los criptoartistas, esos que sus obras de arte la crean en formato digital y además le está yendo bastante bien con todos sus papeles, con todas sus escrituras, en definitiva, bueno, que se ha abierto un universo al que nadie quiere llegar tarde. Y claro, en el mundo del deporte, concretamente en el de fútbol, aunque más deportes, han olido la pasta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que han creado los fan tokens y está funcionando muy bien. Bueno, si todo esto te está sonando un poco a chino, mandarín, no te preocupes, que para eso hemos llamado a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, qué buena intro, qué buena intro.
Qué buena intro, ¿verdad?
Claro, sí, justo hombre. Me decían a mí estos días, Andrés, fíjate qué curioso, me decían, oye Iván, esto de las criptomonedas, esto es una burbuja, no sé qué, y yo le decía, mira, pues no te falta razón, pero te equivocan una parte. Que sea una burbuja, y ahí te doy la razón, significa que hay demasiados proyectos, y que de tantos proyectos, pues no quedarán todos. Igual que ocurrió cuando llegó Internet a nuestras vidas. Había muchísimos proyectos y parecía que todo el que tenía un punto com se iba a hacer multimillonario. Y después quedaron las que quedaron. Pero la tecnología, por supuesto, quedó. Y a esto le ocurre algo parecido. Cuando hablamos de criptomonedas, hablamos de esa tecnología del blockchain que nos servía para hablar del arte digital, para hablar de esto otro, de los fan tokens. La tecnología se va a quedar. Habrá proyectos que evidentemente no estarán. Claro, si hay 17.000 monedas, pues está claro que todas no sobrevivirán. Pero la tecnología y los proyectos que tengan un fundamento y que estén detrás sí que se quedarán. Y este es uno de ellos, fíjate. Los fan tokens
Llevados al mundo del deporte, del deporte, además cada vez con más presencia también en los medios de comunicación,
Claro, cada día más, porque fíjate lo que ocurre. Alguien dice, oye, esto del blockchain nos podría servir para acercarnos a nuestros fans. En general, da igual de qué deporte sea. Le dicen, hombre, por supuesto, si la blockchain no deja de ser un registro de la propiedad que no se puede falsear, pues cuando yo le pregunte algo a mi fan, no se va a poder falsear los resultados, sino que lo que me digan va a ser real. Si yo le hago una encuesta, sé que la encuesta que salga, si está basada en blockchain, y esto ya otro día hablaremos del tema político, porque ya se están empezando a hablar de este tipo de cosas también. Porque aquí lo que sale es lo que hay, no se puede falsear. Entonces, lo que hacen con los fan tokens es acercarse a su aficionado para preguntarle cosas y que sus aficionados se sientan que son importantes respecto a su club, sea el que sea, de deporte de fútbol, de NBA o de Fórmula 1, y que puedan opinar sobre cómo quieren qué jugador quieren que salga a hablar, o cómo quieren que sea la camiseta del año que viene, o de qué color se pinta el autobús, o cuál quieren que sea la banda sonora de los siguientes partidos. Innumerables cuestiones que permiten eso a los equipos acercarse a sus fans y además ganar dinero, porque cuando sacan este tipo de fan token es como si sacaran unos privilegios, unas entradas privilegiadas que están numeradas, que son esta criptomoneda, estos fan tokens, y eso tiene un número limitado. Así que si Andrés la tiene, no la tengo yo. La única forma de que yo la tenga es comprándosela a Andrés. Y por tanto empieza
a... Pero hay una cosa, Iván, hay una cosa que se me está escapando, no sé si a los oyentes también, el tema. Si tuviéramos que definir el concepto fan token, es decir, yo soy aficionado, no sé, por poner un equipo del Real Betis Balompié. Exacto. ¿Y cómo interactúo yo con mi equipo y a cambio de qué?
Bueno, primero tienes que saber si tu equipo tiene la criptomoneda que se denomina fan token. Todos los equipos no han llegado todavía a esta tecnología. En la Liga Española tenemos muchos. Y entre ellos, por ejemplo, el Betis, ¿no? O el Cádiz, o el Atlético de Madrid o el Barcelona. O sea, si tu equipo tiene una criptomoneda, la siguiente pregunta es saber dónde la venden. Y las criptomonedas están desarrolladas por una plataforma. Entonces, no son las mismas plataformas de unos equipos que de otros. Por ejemplo, del Cádiz es una y del Atlético de Madrid o del Barcelona es otra. Cuando ya sabes qué plataforma vende esa criptomoneda y tú estás interesado en poder participar y acercarte a tu club, pues te tienes que dirigir a esa plataforma y entonces ver a qué precio está hoy la criptomoneda. Y es un mercado que está abierto, constantemente la gente está comprando y vendiendo, así que hoy puede estar a un precio y mañana otro. Y tú decides si para los beneficios que te da tener esa criptomoneda de tu equipo, te merece la pena pagar ese precio o no. Digamos que es como si fuera a tener un abono en preferente y tú decides si el abono para ti está caro o no, o si quieres comprarlo porque eso te da unos beneficios, como aquí te daría, por ejemplo, la criptomoneda. Así es como funciona.
¿Pero hablamos de unos beneficios económicos o de ciertos privilegios?
Pues ambos. Hay gente que tiene su criptomoneda de su Barcelona, porque es del Barcelona, y no estaría dispuesto a venderla ni aunque le diéramos todo el oro del mundo, porque le permite tener unos privilegios que otra persona no tiene, y él es del Barcelona o ella. Y hay otras personas que han comprado la criptomoneda del Barcelona porque estaba muy económica y lo que esperan es que suba de precio para venderla y sacar un rendimiento. Así que ambas cosas.
Vale. Entendido. Y una última cuestión que quiero trasladarte, Iván, además que tiene que ver con algo que se ha llevado, que se ha liado en Argentina, ¿no? Con la Liga, precisamente a cuenta de los fan tokens. ¿Qué ha pasado?
Eso es. Pues ha pasado lo que va a seguir ocurriendo. Cuando esto empieza a desarrollarse, hay muy poquitas plataformas que presten esta tecnología. Y entonces prácticamente tienen un monopolio. Hay una plataforma que llega a un acuerdo para hacer los tokens de la selección argentina, igual que hay otra plataforma que llegó a un acuerdo para hacer los tokens de la selección española, que también lo tiene. Bueno, pues llega a un acuerdo y hace los tokens de la selección argentina. ¿Qué ocurre? Que como este mercado no para de crecer, llega otra plataforma que es muchísimo más grande que la que ya había llegado a un acuerdo en primer lugar, dice, yo también quiero. Y la selección argentina dice, pues con esta gente yo me conocería mucho más y llegaría mucho más lejos, porque es mucho más grande que la primera. Y ahora empieza el tira y afloja. La primera no quiere soltarlo, aunque es más pequeñita. La segunda, que es mucho más grande, quiere el trozo del pastel. Y cuando empiezan a pelearse plataformas por llegar a clubes, esto es parecido a ser sponsor de un club. Cuando esto ocurre es porque hay mucho dinero detrás. Y el token de la selección argentina vale una cantidad de dinero que no te puedes imaginar y cotiza cada día a como si fuera una acción a precio muy alto. Vaya, y empieza la guerra, ya no solo la guerra de sponsorizar un equipo, y sabemos todo lo que pagan, por ejemplo, las firmas deportivas por ser sponsor de los equipos, pagando una auténtica barbaridad. Pues esto empieza a ser algo muy parecido. Las plataformas que hacen criptomonedas deportivas, que son las que se llaman fan token, también se pelean por tener a los mejores gallos del corral. Y uno de esos mejores gallos es la selección argentina.
Hay que ver las cosas que nos acerca cada semana Iván González. Pues ahí están los fan tokens y esa especie de criptomoneda que purula ya por el fútbol nacional e internacional. Pues don Iván González, de Privacidad Global, un fuerte abrazo, amigo. Hasta la semana que viene.
Otro a ti, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Entramos en la recta final del programa y eso quiere decir que ha llegado un momento perfecto, idóneo para saludar a nuestro gamer de cabecera. Él es Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo. Vamos a hablar de los asuntos que tenemos ahí en cartera. Como era de esperar, yo no sé qué es lo que tiene, pero Pokémon lo ha vuelto a hacer y la nueva entrega es un éxito.
Totalmente. Es el segundo juego de Pokémon en la historia que más vende en su primera semana. Son 6,5 millones de copias. Y eso que es una saga totalmente nueva, diferente, como ya comentamos. Pero nada, ha gustado mucho a la gente. Tiene muy buenas críticas. Tiene un pero muy grande, que es que a nivel gráfico es muy malo, hay que decirlo, es muy malo a nivel gráfico, pero el juego es divertido, es entretenido y es un aire fresco a la saga que ha terminado gustando a todos los fans de Pokémon.
Es una responsabilidad, Javi, el seguir creando nuevos productos y además que tenga contento a casi todo el mundo. Y yo creo que ahí reside parte del éxito, ¿no?
Totalmente. Eso es indudable. Y la única pega es eso, que no le ponen tanto mimo a la parte gráfica y bueno, si tú miras el juego o la gente que puede mirar Leyendas, Pokémon, puede ver que a nivel gráfico está muy por detrás que otras sagas tan referentes en la industria del videojuego. Pero en cuanto a jugabilidad y a diversión y entretenimiento, pues pocas sagas pueden decir que tienen tanto éxito como lo tiene Pokémon.
Vamos a hablar ahora de compras, adquisiciones. Hace ya un par de semanas contábamos esa mega millonaria de miles de millones de dólares. Microsoft compraba Activision y ahora Sony compra Bungie. Háblame un poquito de esta operación.
Pues sí, parece que haya sido una rabieta. Entendemos que no, porque esto tiene sus procesos. Pero es curioso porque Sony ha anunciado esta semana que compra Bungie, que para quien no lo conozca, pues son pues uno de los desarrolladores más importantes a nivel de shooters. Fueron los creadores de Halo, de la saga de Microsoft. Han sido los creadores de Destiny 1 y Destiny 2, que son juegos gratuitos que se pueden jugar en cualquier plataforma y que tienen muchísimo éxito. Y bueno, pues Sony ha anunciado que lo adquiere, que lo compra por mucho menos dinero que Microsoft compró Activision. Son 2.600 millones de dólares, que se dice de pronto también. Pero vamos, parece una jugada de que ahora mismo todo el mundo está queriendo comprar a todo el mundo. Y veremos dónde acaba todo esto o cuáles son las empresas que quedan. Microsoft está claro que va a ser una, Sony va a ser otra. Pero vamos a ver, porque esto yo creo que se va a seguir moviendo. Vamos a seguir viendo compras y ventas de grandes estudios de desarrollo.
Bueno, como pasa en muchos ámbitos, al final dos o tres se quedan con todas. En este caso llevamos...
Eso es lo que parece.
Exacto, llevamos el mismo camino. Oye, hablamos de World of War, que parece que está triunfando con su primer juego para ordenadores, para PC.
Sí, ya hace tiempo que Sony empezó a llevar sus grandes sagas a PC, eso sí, con 2-3 años de retraso con respecto a su consola para potenciar las ventas de Play 4 o Play 5 en este caso. Y con God of War, una de las sagas míticas de PlayStation, ha pasado eso. El último juego que salió hace 4 años ha salido ahora en PC, con gráficos mejorados, a nivel máximo de calidad gráfica y visual. Y parece que han logrado llevar el juego a ordenador de una manera muy, muy, muy buena. La gente está encantada. Dicen que es precioso. La historia en sí ya era brutal, con lo cual yo no he podido probarlo, pero es la llegada de Kratos a PC por primera vez en la historia está siendo todo un éxito y bueno, los fans de PC están contentísimos, aunque hayan tenido que esperar 3-4 años a probar este juego.
Bueno, seguro que lo probarás y te gustará, ¿eh? Y te gustará,
seguro,
y,
seguro.
Y te engancharás ahí bien, te partirás las manos con el God of War.
Yo ya lo jugué y me lo pasé.
Bueno, pero a lo mejor te pica el gusanillo, ¿no? Es decir, a ver cómo va en PC. Bueno... Pues ahí tenemos esas tres noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos. Don Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, ese es un nick, nuestro gamer de cabecera, además uno de los capos de la DreamHack en España. Es un placer tenerte pues cada viernes en este programa, amigo. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Andrés. Un abrazo.
Y nosotros vamos a alcanzar las 6 de la tarde, eso quiere decir que llega la información nacional e internacional y justo después programación regional hecha desde aquí, desde estos estudios, llegará Carmen Cerván con destino a Andalucía y después también otro programa a nivel de toda la comunidad autónoma con sello malagueño, como es destino Andalucía, ahí estará al frente Pedro González. Recibe el saludo de Andrés García, para mí ha sido todo un placer el haber estado contigo en el control técnico y la realización, Enrique Ortiz, disfruta del fin de semana. Hasta el próximo viernes.